Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Nueva polémica en torno al Hospital Enfermera Isabel Zendal. La Comunidad de Madrid ha anunciado que pondrá en marcha en febrero de 2024 un centro de atención diurna para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha adelantado algunos detalles del proyecto.
Se prevé que para un número de unos 60... aunque como todo puede ser modificable, y se va a atender sus necesidades físicas con fisioterapia, enfermería, también atención psicológica para ellos y para sus familiares, con un proyecto específico de información y formación también para familiares.
Más Madrid y el Partido Socialista reprochan al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso su gestión del que nació como hospital de pandemias. Mónica García, Juan Lobato.
El Zendal no puede ser el cajón desastre para todas las promesas incumplidas que no ha sido capaz de realizar la señora Ayuso.
Es el 15 o el 20 anuncio de lo que se va a hacer con el Zendal. Ya no saben qué ocurrirse. Y nosotros lo que exigimos es que haya un plan claro.
Más anuncios. Isabel Díaz Ayuso quiere llevar a la Asamblea de Madrid la nueva ley de universidades antes de que acabe el año. Es, dice la presidenta, el principal reto al que se enfrenta su gobierno en este curso académico.
Que facilite a las universidades madrileñas los instrumentos para seguir promoviendo la excelencia docente e investigadora. Y que lo haga pese al lastre que supone, así lo vemos, la pésima ley nacional, la ley orgánica del sistema universitario, la LOSU. Porque esta nos plantea, entre otros problemas, un tremendo impacto económico, según el cálculo de las propias universidades, un sobrecoste de más de 100 millones de euros.
Martes de pinganillos en el Congreso de los Diputados.
Es una doble honra, ya que me permite estrear un sistema de traducción simultánea en la que es a miña lengua materna, o galego.
Yo voy aquí a hablar en catalán, primero porque puc, gracias a la escuela catalana, segundo porque es la lengua del meu país.
Sortea un día dugu, hau da egia. España hizkuntza komun bat partekatzen dugun komunitate politiko bat delako.
La Cámara Baja ha estrenado el uso de las lenguas cooficiales en el primer pleno de esta legislatura. Hemos escuchado al Partido Socialista abrir el debate en gallego y al popular Borja Sémper le hemos escuchado también usando el euskera y el castellano. Las críticas de su compañera de filas y portavoz de los populares, Cuca Gamarra, han tenido la respuesta de la presidenta del Congreso, de Francina Armengol.
No puede entrar en vigor esa ley ni puede aplicarse en tanto en cuanto no haya sido, en primer lugar, tomada en consideración, en segundo lugar, debatida, en tercer lugar, aprobada.
Cumpliendo el reglamento, no hay ninguna reconsideración que pueda parar los trámites de toma en consideración de esta proposición de ley.
Los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo, no sin antes dejar los auriculares de la traducción simultánea en el escaño de Pedro Sánchez, ausente por encontrarse en Nueva York asistiendo a la Asamblea General de la ONU. Escuchamos a la portavoz de Vox, a Pepa Millán.
Que aquí se está vulnerando la legalidad vigente. Se está tramitando una iniciativa que aún no está aprobada para la introducción de lenguas que son cooficiales en sus respectivas regiones y aún no ha sido aprobada y, sin embargo, la presidenta ha permitido que ya se hable en una lengua distinta de la española.
Les contaremos cómo ha ido la mañana en el Congreso junto a otras noticias que ahora adelantamos en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid recetará ejercicio físico a pacientes con cáncer de mama y colon como parte de su tratamiento médico.
El proyecto comenzará el próximo 2 de octubre en el Polideportivo El Cerro de Coslada, dos días a la semana y con un grupo formado por 15 pacientes. Oncóloga Pérez Agua del Hospital de Lenares.
Este beneficio no es solamente en calidad de vida, sino también va a suponer para ellos una mejora en los posibles efectos secundarios que tienen de los tratamientos de quimioterapia, que son, todos los conocéis. Y luego también incluso se hablan algunos estudios de que puede mejorar su supervivencia global.
Se recupera la economía madrileña.
Al superar en más de un 3% el Producto Interior Bruto previo a la pandemia, el gobierno regional, sin embargo, ve cierta ralentización. Prevé un crecimiento del PIB regional del 2,3% para este año, dos décimas más que la media nacional. Rocío Albert, consejera.
por encima de España, de la Eurozona, de Alemania, de Francia, lo cual no es otra cosa que una manifestación de cuál es nuestra situación. Tenemos una situación económica fuerte.
Los vecinos del Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro, en pie de guerra por los atascos.
Reclaman que se desbloqueen los trabajos para una nueva conexión con la M45. A día de hoy, con 16.000 vecinos, el barrio solo cuenta con dos accesos.
Esta rotonda es el único acceso directo a la M45. ¿Cuál es el problema? Que cuando te incorporas aquí pasa de tener cuatro carriles a tener dos. Se forma ahí un embudo y hay días en los que se producen muchísimas retenciones.
Hubo unos problemas con la administración y demás, las obras se paralizaron y desde entonces aquí nadie ha vuelto a entrar a avanzar con... Es que queda muy poquito.
El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, dice que la amnistía forma parte del acuerdo con el gobierno.
El que fuera ex vicepresidente catalán, condenado por el 1 de octubre, asegura que su partido no renunciará en ningún caso a la unilateralidad en una futura ley de amnistía, porque se trata, dicho, de un derecho democrático.
Y en los deportes, Laura Cabrera, ¿qué ha pasado con la convocatoria de la selección femenina de fútbol?
Pues que las jugadoras están acudiendo a esa llamada, a la convocatoria realizada ayer por la seleccionadora Montse Tomé. Aquí en Madrid lo han hecho 5 jugadoras del Real Madrid y una del Atlético de Madrid, a pesar de que 5 de esas 6 habían firmado el comunicado del pasado viernes exigiendo más cambios en la federación y declarándose no convocables. Las futbolistas acuden ante la amenaza de poder ser sancionadas, tal como recoge la ley del deporte, por no acudir a una cita federativa sin motivo justificado. Está previsto que el resto de las internacionales acudan directamente a la localidad valenciana de La Oliva, donde esta tarde comienza esa concentración para preparar el partido del viernes ante Suecia. También esta tarde está prevista una reunión del presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, con las capitanas para tratar de acercar posturas ante esta llamada de la federación. El último que se ha pronunciado al respecto ha sido el ministro de Deportes, Mikel Iceta, que hace un llamamiento al organismo federativo.
La Real Federación Española de Fútbol está haciendo las cosas mal, muy mal. Y por lo tanto, el presidente del Consejo Superior de Deportes se va a implicar personalmente en la búsqueda de una solución.
Arranca, por otra parte, la Liga de Campeones. Hoy a las 9, el Lazio Real Madrid en Roma. Lo contaremos desde las 8:30 en Onda Madrid. Hoy también Barcelona Amberes. Mañana turno para el Real Madrid. En el Bernabéu, 7:45, recibe al Unión Berlín.
Onda Madrid, área de servicio público.
Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos se circula con total normalidad en la red de carreteras de toda la Comunidad de Madrid. Solamente van a encontrar leves dificultades en la ronda M40, a su paso por Coslada, dirección A3. Todas las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual si van a circular por el resto de M40 y de la M50.
Y en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos espera Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Bueno, tenemos que hablar ya de tráfico en aumento en la franja oeste de la M30, al menos entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, dirección sur. En este mismo sentido, al otro lado de la M30 también va en aumento el desplazamiento que se realiza entre Avenida de América y el Puente de Ventas. Hay también mucho movimiento en la entrada por Avenida de América y en otros puntos mucho más céntricos de la capital, como es el caso de la calle Sagasta, Génova, el entorno de la Plaza de Cibeles, es decir, el Paseo de Recoletos, del Prado, también el entorno de la Glorieta de Atocha y la salida hacia la A42 por Santa María de la Cabeza.
El tiempo.
Muy atentos a la previsión meteorológica para las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy jornada mucho más tranquila. Eso sí, seguimos viendo nubes que están entrando por el oeste y que afectan principalmente a zonas de sierra. En principio no van a dejar precipitaciones. También podría aumentar la nubosidad ya en la segunda mitad de la jornada en zonas del sureste. Lo significativo hoy, el aumento de temperaturas. Ayer no pasamos de los 21, 22 grados. Hoy ya los termómetros van a marcar máximas más suaves, más templadas, 24, 25 grados.
¿Mañana seguimos en esta tónica o hay cambios?
Mañana veremos más nubes todavía. Será la segunda jornada de transición ante la llegada de ese paso de frente, un frente normal que regará buena parte de la Comunidad de Madrid durante la jornada del jueves. Así que vayan preparando de nuevo el paraguas para el jueves. Mañana, lo dicho, seguiremos viendo nubes en el cielo de la región conforme avance la jornada y ligeros descensos, especialmente en las máximas, las noches más frescas.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo al frente de la técnica.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Si tu red de saneamiento o tuberías pierden agua o se atascan, Tenofransa, con cámaras de alta precisión, detectan el origen del problema y reparan el tramo dañado. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Madrid da un paso más en la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. El próximo año se pondrá en marcha en el Hospital Enfermera Isabel Zendal un centro de día para pacientes que va a complementar al que la Comunidad de Madrid abrirá en el antiguo hospital Puerta de Hierro. Es uno de los retos de los proyectos de la Consejería de Sanidad para el nuevo curso. Paloma Nolasco.
Operativo en el pabellón 1 del Zendal en febrero a más tardar, 1,5 millones de euros de presupuesto y para cualquier paciente con ELA u otras enfermedades similares, independientemente del nivel socioeconómico del afectado. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Se prevé que para un número de unos 60... aunque como todo puede ser modificable y se va a atender sus necesidades físicas con fisioterapia, enfermería, también atención psicológica para ellos y para sus familiares con un proyecto específico de información y formación también para familiares.
El entorno se cuidará para que resulte lo más agradable posible y las ayudas técnicas serán otro de los pilares destinados a humanizar la atención de estos pacientes de ELA, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que afecta a las neuronas que controlan el movimiento de la musculatura voluntaria.
Se les va a dotar de un banco de ayudas técnicas, ¿no? Vamos a tratar todas las esferas posibles para ayudar a estos pacientes, la física, la psicológica y las ayudas técnicas necesarias, bastones y tablets, para su tratamiento y para que tengan mayor confort y toda la ayuda que necesiten y que les podamos aportar.
Este centro diurno del Zendal complementará al previsto por la Comunidad de Madrid en el antiguo Hospital Puerta de Hierro, en el barrio de Mirasierra, antes de que acabe la legislatura. Será el primer centro público residencial del mundo dedicado exclusivamente a pacientes que sufren esclerosis lateral amiotrófica para mayores de 18 años, al margen de la fase de la enfermedad en la que se encuentren. Actualmente en la región se presta atención hospitalaria a 718 personas con ELA.
Un anuncio que ha tenido su eco en la oposición madrileña. Los grupos de la izquierda siguen cuestionando la gestión que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso hace del Hospital Isabel Zendal. Mónica García, portavoz de Más Madrid, Juan Lobato, del Partido Socialista.
El Zendal no puede ser el cajón desastre para todas las promesas incumplidas que no ha sido capaz de realizar la señora Ayuso.
Es el 15 o el 20 anuncio de lo que se va a hacer con el Zendal. Ya no saben qué ocurrirse. Y nosotros lo que exigimos es que haya un plan claro.
La economía madrileña se recupera y lo hace de forma importante al superar en más de un 3% el Producto Interior Bruto previo a la pandemia. A pesar de este dato, la Comunidad de Madrid ve que la economía se ralentiza, pero prevé que el crecimiento del Producto Interior Bruto regional para este año sea del 2,3%. Dos décimas más que la media nacional, José Luis Urgel.
Sí, la región de Madrid supera en 4 décimas a la media nacional en los niveles del PIB anteriores al COVID. Este incremento también mejora al del conjunto de la eurozona, lo ha dicho la consejera de Economía, Rocío Albert.
Y además por encima de España, de la eurozona, de Alemania, de Francia, lo cual no es otra cosa que una manifestación de cuál es nuestra situación. Tenemos una situación económica fuerte.
La consejera señala las claves que permiten la recuperación.
Los grandes fundamentos y los grandes cimientos sobre los que se basa nuestra economía, la libertad económica, la ausencia de trabas, la baja fiscalidad y el incentivo a la creación de empresas, nos está funcionando.
Además, la subida ha sido del 2,4% a lo largo del último año, 6 décimas más que en el resto de España. El director general de Economía de la Comunidad es José Manuel Zafra.
El sector servicios, por ejemplo, que es prácticamente el 85% de nuestra economía, crece un 2,5%. La construcción es el sector que mejor se comporta, con un crecimiento del 4,1%, con un sector industrial que crece solo un 0,4% y una agricultura que crece al 0,6%.
Las previsiones apuntan a un cierre de 2023 algo superior al conjunto del país, estimaciones que maneja el gobierno regional, que por cierto ya trabaja en los próximos presupuestos. Espera presentarlos a finales de octubre en la Asamblea.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ya avanzó ayer algunos de estos datos. Esta mañana ha presidido el acto con el que las universidades madrileñas inauguran el curso académico ante la presencia de los rectores de los centros públicos y privados de la región. Díaz Ayuso ha criticado la nueva ley de universidades del Gobierno central. Begoña Alarcón.
Sí, la Comunidad de Madrid trabaja en esa ley autonómica de universidades que actuará como contrapeso a la ley estatal. La LOSU, ha dicho la presidenta, ante todos los rectores de las universidades públicas y también de algunas privadas, es un lastre, pero Madrid defenderá la libertad y la excelencia a pesar del coste económico que acarreará incluso la normativa estatal.
Ahora afrontamos el curso académico 2023-2024, que tiene ante sí un gran reto. Se trata de la elaboración de la ya mencionada Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid, que facilite a las universidades madrileñas los instrumentos para seguir promoviendo la excelencia docente e investigadora, y que lo haga pese al lastre que supone, así lo vemos, la pésima ley nacional, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, porque esta nos plantea, entre otros problemas, un tremendo impacto económico que añado a los perjuicios enumerados por el rector. Según el cálculo de las propias universidades, un sobrecoste de más de 100 millones de euros.
Críticas también del rector de la Politécnica a la LOSU, que ha dicho Guillermo Cisneros, impone a las universidades obligaciones a las que será difícil hacer frente, y pone el ejemplo de las prácticas remuneradas.
Situaciones como la gestión de las prácticas de nuestros estudiantes frente a la seguridad social ya implican una complejidad difícilmente abordable por nuestras estructuras actuales. Y es más, la regulación de estas prácticas y sus costes asociados, por pequeños que sean, van a dificultar o incluso impedir que estas prácticas se realicen en la administración pública.
El rector también ha reclamado un sistema de financiación plurianual que les permita a las universidades afrontar retos con previsión. A ello se compromete Díaz Ayuso porque la ley autonómica de universidades en la que trabaja su gobierno ofrece un modelo económico a varios años y revisable. También se facilitará a las universidades herramientas para seguir promoviendo la investigación. Además, Ayuso se compromete a incrementar la cuantía de las ayudas de movilidad Erasmus Plus y a duplicar el presupuesto para becas socioeconómicas.
Y en la Asamblea de Madrid, reunión semanal, como cada martes, de su junta de portavoces. Los tres grupos de la oposición, Más Madrid, Partido Socialista y Vox, han coincidido hoy en sus críticas a la actitud del Partido Popular, al que acusan de estar aplicando el rodillo parlamentario. José Frutos.
Sí, Más Madrid, PSOE y Vox coinciden en denunciar con contundencia que la mesa de la Asamblea, con mayoría del PP, está impidiendo de manera partidista que lleguen al Pleno y a las comisiones muchas de sus iniciativas. La última mesa, por ejemplo, ha bloqueado unas 90, muchas de ellas peticiones de comparecencias. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Se están cercenando los derechos que tenemos como parlamentarios, que tenemos como oposición, y creo que se está cercenando el ejercicio de la democracia en esta Asamblea.
El Gobierno está imponiendo a la mesa de la Asamblea el no permitir que iniciativas de la oposición, en concreto bastantes del PSOE, puedan tramitarse.
Si esta protesta no surte efecto, estudian acciones legales. Primero, un recurso de amparo. Vox también, José Luis Ruiz Bartolomé.
El señor Osorio tiene que hacer una reflexión, tiene que entender que él no representa al gobierno, que ya no es consejero, que es representante del legislativo y que tiene que tener una independencia.
Pero el PP habla de una actuación impostada de la oposición, justifica los rechazos en defectos de forma, como confusiones en la denominación de consejerías y comisiones y en la falta de objetivos concretos de las comparecencias. Carlos Díaz Pache.
Cuando solo llevamos un pleno ordinario, ya se han pedido más de 500 comparecencias en esta asamblea y, por lo que parece, muchas de ellas son contrarias al reglamento, así que parece que la oposición no se conoce el reglamento, que la oposición está muy verde.
Pero los demás grupos aluden a un doble rasero y Vox, por ejemplo, reseña que al PP sí se le ha admitido una pregunta a Ayuso sobre la afección aquí en Madrid de la amnistía.
2:20.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El próximo martes 19 de septiembre, Madrid Directo estará en la Plaza Mayor, en Colmenar de Oreja.
El vino y el arte de esta villa madrileña estarán presentes entre las 4 y las 7 de la tarde con Nieves Herrero. Un programa para hablar con sus autoridades y sus vecinos, reivindicando los pueblos de nuestra región.
19 de septiembre, Madrid Directo, desde la Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, con Nieves Herrero.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Repasamos la crónica de sucesos de este martes con la ayuda de Lidia Valdés y empezamos hablando del suceso en el que una persona disparó el pasado viernes a dos personas en un bar y se vistió de mujer para despistar a la policía.
Sí, lo explica Cristina Hernández, la portavoz de Policía Nacional.
Este varón acudió a un local y tras una discusión abandonó el mismo para regresar instantes después con un arma de fuego con la cual practicó dos detonaciones, hiriendo de manera leve a dos personas que se encontraban en la zona. Se estableció un dispositivo policial que concluyó con el arresto de esta persona cuando salía de su domicilio disfrazado de mujer. Este disfraz consistía en una peluca, un mantón de Manila e incluso unos calcetines enrollados en el interior de su camiseta para tratar de simular unos pechos femeninos.
El Grupo Especial de Operaciones de Policía Nacional encontró en el registro del domicilio del sospechoso 2 kilos de marihuana.
Preocupación en el polígono de la Yegua de Torrejón de Ardoz.
Los empresarios piden que se tomen medidas tras el regreso de un grupo de ocupas a una nave que sufrió un incendio el pasado fin de semana. Aseguran que es el tercero del año y temen por sus negocios.
Y el problema, bueno, al final es que, pues eso, que al final salga ardiendo, dado que tienen tanta basura y tanta cosa dentro. Y al final pase a las naves de al lado.
Hemos hablado con el ayuntamiento, tuvieron jaleo con una chica y se tiró toda la semana. Voy a prender fuego, y al final lo prendió fuego.
Buscan a los autores de un robo en el Corte Inglés del Campo de las Naciones.
El grupo entró a un almacén a través del garaje. Una vez dentro, rompieron con unas mazas las puertas y accedieron al interior. Según el periódico El Mundo, se llevaron 200 dispositivos electrónicos, entre ellos decenas de teléfonos móviles. Tardaron 10 minutos en dar el golpe, por lo que se cree que contaban con mucha información y planificación del lugar.
Los vecinos del Cañaveral están desesperados por los atascos que padecen desde hace año y medio para salir del barrio en hora punta. Una situación que se agravó el pasado viernes cuando las lluvias convirtieron la zona en una auténtica ratonera. Denuncian la paralización de las obras para hacer una nueva conexión con la M45 cuando estaban a punto de terminar. Mónica Roncero.
Obras que deberían haber terminado, denuncian los vecinos hace meses, pero que están bloqueadas tras un desencuentro entre la Comunidad de Madrid y la Junta de Compensación por el incremento del coste de unos 300.000 euros que ninguna parte quería asumir.
Hubo unos problemas con la administración y demás, las obras se paralizaron. Y desde entonces aquí nadie ha vuelto a entrar a avanzar con... Es que queda muy poquito.
Esta rotonda es el único acceso directo a la M45. ¿Cuál es el problema? Que cuando te incorporas aquí pasa de tener 4 carriles a tener 2. Se forma ahí un embudo y hay días en los que se producen muchísimas retenciones.
Las lluvias del viernes fueron la gota que colmó el vaso de la desesperación de los vecinos a los que la falta de otro tipo de equipamientos, como los educativos, les obliga a salir del barrio. Marga Salvador es vicepresidenta de la asociación El Cañaveral Avanza.
Al no tener colegios, no tener centro de salud, no tener un centro de estudio ni de deportes, pues no nos queda más remedio que salir e ir a otros barrios donde nos dan esos servicios, que somos un montón de niños, más de 1.500 niños empadronados, y no tenemos un colegio y no hay viso de que vaya a hacerse pronto.
El Cañaveral cuenta con unos 16.000 vecinos empadronados y se prevé que la población siga aumentando. La comunidad asegura que el conflicto con la Junta de Compensación ya está solucionado, pero de momento los vecinos no ven el final de su pesadilla diaria.
Los colectivos vecinales contrarios a la tala de árboles por la ampliación de la línea 11 de metro van a llevar mañana su protesta hasta el Parlamento Europeo. Tres portavoces tienen previsto reunirse con representantes de diferentes grupos políticos, con miembros de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión Europea, para denunciar el daño medioambiental que, a su juicio, van a suponer esas obras. Susana de la Higuera es portavoz de la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial.
Vamos a denunciar en la Comisión de Peticiones, vamos a pedir que se abra una investigación, porque entendemos que estas obras cuentan con una financiación del Banco Europeo de Inversiones y contravienen los objetivos medioambientales de la Unión Europea, porque el metro se puede hacer con alternativas viables, muchísimo menos dañinas, que son las que vamos a poner encima de la mesa.
El alcalde José Luis Martínez Almeida dice que los vecinos están en su derecho, pero recuerda que hay otra tala, la de las obras en Atocha.
Pero podrían aprovechar también para mostrar su preocupación por la tala de árboles que se va a producir en la estación de Atocha como consecuencia de que el Gobierno de España nos ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que autoricemos la tala de más de 300 árboles en la estación de Atocha.
Empresarios del ocio nocturno, hosteleros y Ayuntamiento de Madrid vuelven a unirse frente al botellón y la venta clandestina de alcohol. Juntos han puesto en marcha la segunda edición de la campaña Que no te den la lata, en la que participan más de 500 locales de la capital. Raquel Ruiz.
Sí, el COVID ha marcado un antes y un después en el fenómeno del botellón. Ha pasado a ser una práctica minoritaria entre los jóvenes, pero no está de mal recordar sus efectos negativos. Vicente Pizcueta es el portavoz de la Plataforma por el Ocio.
Agresiones sexuales, altercados, robos y todo tipo de problemas de seguridad que terminaron transmitiendo el miedo y la preocupación tanto a los jóvenes como a sus familias, de tal manera que tanto el consumo de alcohol en la vía pública como estas concentraciones masivas asociadas a los botellones están en franco retroceso.
La concienciación sigue siendo necesaria a pesar de que los jóvenes rechazan cada vez más este tipo de diversión, tal y como demuestra la disminución de sanciones.
2022, el último año sobre el que tenemos datos completos sobre la tendencia del botellón, supone una caída de un 70% con respecto a los picos del 2021.
La práctica del botellón ha disminuido, pero no ha desaparecido, y de ahí la campaña que la plataforma pone en marcha en zonas de ocio, donde se repartirán folletos informativos y con mensajes en plataformas como marquesinas de autobuses.
El control de los botellones en la capital es uno de los cometidos que desempeña la Policía Municipal de Madrid, que estrena nuevo diseño en sus uniformes. Mar García.
Nuevo diseño y nuevo color, del azul oscuro al negro, tejidos más elásticos, más adaptados al frío y al calor. Óscar y Pilar son dos de agentes de policía municipal que ya los han estrenado en la calle.
Sobre todo en cuanto a peso y en cuanto a que es más específica para condiciones de frío y de verano, se nota bastante el cambio.
El único pero que yo pondría a la prenda, la visibilidad que tenemos por la noche. O sea, siendo tan oscuro y trabajando en M30, hay veces que un poquito más visible. Lo bueno que tenemos el chaleco. El chaleco, el airbag, al ser amarillo, eso es lo bueno que tenemos.
Nuevos tejidos y tallas casi a medida. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Desde el punto de vista del tallaje, en la medida de lo posible, lo más individualizado para cada uno de los policías, las policías que tenemos en la plantilla de la Policía de la Ciudad de Madrid, al mismo tiempo también que la mejora de los tejidos. Por otra parte, también la adaptación a las circunstancias climatológicas, ya sea al frío, ya sea al calor, ya sea a la lluvia, que se pueda adaptar en la mejor forma posible.
Hay ya más de 200.000 prendas a repartir a finales de noviembre, anorak impermeable, tres tipos de pantalón, dos de polo camiseros y cazadora para el frío, todo con el escudo de las tres administraciones. Más de 9 millones de euros para renovar estos uniformes de Policía Municipal.
Tras presentar esos uniformes, José Luis Martínez Almeida ha iniciado su ronda de encuentros con los grupos municipales del Ayuntamiento. El primero lo ha celebrado con Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid.
No pretendemos gobernar en solitario, pretendemos gobernar escuchando, y por tanto, en esa línea es en la que le voy a manifestar a Rita Maestre, pero también es un mensaje de tranquilidad a todos los madrileños. Pueden confiar en que, siendo grupos municipales distintos, el objetivo que tenemos es común entre todos nosotros.
Y esta es la valoración que ha hecho la líder de la oposición en Cibeles a su salida de esa reunión.
Hasta ahora el currículum ha sido bastante fracasado. Yo espero que la legislatura sea distinta en ese sentido, aunque permítanme que desconfíe, como digo, de un alcalde que hasta ahora ha dado muy pocas muestras de querer gobernar con la oposición o apoyándose en la oposición o recogiendo las propuestas de la oposición.
El regidor se ha reunido después con el portavoz del Grupo Popular, con Carlos Izquierdo.
Pues a nosotros nos gustaría que fuera una posición constructiva, que aportasen ideas y sobre todo que en momentos tan importantes como los que vamos a vivir esta semana, pues la oposición dé un paso al frente y se manifieste en contra precisamente de esa ley de amnistía.
Mañana será el turno para el Grupo Municipal Socialista. Y a las 2:30 de la tarde hablamos de los planes del Ayuntamiento para el frontón Betijai. Coincidiendo con su 130 aniversario y más de un siglo después de poner fin a su actividad como frontón, el Betijai abrirá sus puertas al público general en el primer cuatrimestre de 2024. Hasta ahora las visitas tienen carácter restringido. Anuncio de la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, en la Comisión Municipal de su área.
Estamos preparando ya un plan para que en los próximos meses sea abierto por completo a las visitas. No hay, señora portavoz del PSOE, plan alguno para privatizarlo ni para otra cosa que no sea ponerlo a disposición de la ciudadanía. Y quiero recordar que este monumento lleva cerrado desde 1918. Ha podido haber visitas concretas, siempre visitas privadas, en grupos muy pequeños, y volverá a estar abierto para que todos lo disfruten y entiendan lo que hubo ahí en otros tiempos.
El deporte tiene beneficios directos en los pacientes con cáncer, es lo que dicen los estudios, y en el Hospital de Henares van a comenzar a utilizar la práctica deportiva como un tratamiento complementario gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Coslada. Jaime Moya.
Desde el Departamento de Oncología han desarrollado un programa específico y pionero que integra el deporte en el tratamiento habitual de este tipo de pacientes. Por el momento, se aplicará tan solo en los casos de cáncer de colon y de mama. La doctora Carmen Pérez Agua es la jefa de oncología del Hospital de Henares.
Este beneficio no es solamente en calidad de vida, sino también va a suponer para ellos una mejora en los posibles efectos secundarios que tienen de los tratamientos de quimioterapia, que son, todos los conocéis. Y luego también incluso se hablan algunos estudios de que puede mejorar su supervivencia global.
El programa se ha desarrollado con la colaboración del Ayuntamiento de Coslada. Ángel Viveros, alcalde.
Es un verdadero orgullo para mí en particular y para este ayuntamiento y para nuestros vecinos en general. Ejemplo de lo público, que solo se pueden hacer cosas que beneficien a los vecinos. Y desde luego cuando solo obedece a voluntad política.
Desde el consistorio explican que se trata de un tratamiento complementario. Rubén Aguilar, concejal de salud.
Está demostrado que si además lo acompañamos con prácticas deportivas, pues ellos se van a beneficiar no solo en cuanto a su salud física, sino también en cuanto a la salud mental, tanto de ellos mismos como de los familiares que les acompañan por el tratamiento.
Todos los ejercicios realizados por los pacientes serán supervisados por un equipo multidisciplinar del Hospital de Henares.
En San Sebastián de los Reyes piden al Ayuntamiento que elimine definitivamente la cita previa obligatoria del registro municipal para que se vuelva a atender a quien lo necesite con la máxima rapidez, dejando atrás ese sistema que se puso en marcha con la pandemia del coronavirus. Patricia Cristóbal.
Sí, en San Sebastián de los Reyes los centros de atención al ciudadano funcionan todavía con cita previa en algunos trámites, aunque hay otros rápidos para los que no hace falta, como los certificados de empadronamiento y las domicilizaciones bancarias. Sin embargo, hay otros para los que sí es necesario tener cita previa y lo que denuncia parte de la ciudadanía y ahora recoge Izquierda Independiente es que esto ralentiza el poder llevar a cabo algunos trámites. Su portavoz, Juan Torres, pide que se elimine este trámite que se puso en marcha por la pandemia del coronavirus y que consideran ya innecesario.
Que elimine de una vez por todas la cita previa obligatoria en el registro del ayuntamiento y también en la tramitación de los expedientes. Todos los vecinos tienen el derecho de ser atendidos inmediatamente.
Recuerdan además que ya se aprobó de forma unánime en el Pleno que el registro dé respuesta a los vecinos según lo vayan necesitando.
Porque ya el Pleno Municipal por unanimidad aprobó eliminar la cita previa obligatoria.
Por su parte, desde el gobierno del PP se limitan a recordar que existe ese departamento para trámites rápidos, aunque desde Izquierda Independiente no lo ven suficiente porque hay otros muchos dicen que se quedan fuera. También defiende el consistorio que precisamente esta semana se reabre el centro de atención al ciudadano de la urbanización Club de Campo y con él son 4 las sedes que están disponibles.
Más reaperturas que nos llevan hasta Leganés. Allí, después de 3 años de restauración integral, la iglesia de San Salvador ha vuelto a entrar en funcionamiento con total normalidad. Cristina Espina.
Se ha hecho una gran obra y muy necesaria, puesto que el edificio amenazaba ruina, afectando seriamente a muros y tejado, tal y como ha contado a Onda Madrid Jaime Pérez Bocherini, quien ha sido el párroco de esta iglesia hasta este verano. Esta joya barroca de Leganés ha recuperado así su esplendor, pero con mucho esfuerzo se ha tenido que tapar las grietas, aunque lo más importante era cimentar bien el suelo.
Mediante la inyección subterránea de una serie de resinas que, una vez que se inyectan, se endurecen y queda así todo el suelo ya sostenido, y después se ha procedido al recambio de todas las cubiertas del edificio, de toda la techumbre, de vigas de madera, respetando las que se encontraban en buenas condiciones, pero se han sustituido la mayoría de las vigas.
Aunque lo estructural era lo realmente urgente, recuperar el interior también era importante.
Se han restaurado prácticamente todas las tallas antiguas de la iglesia y también se ha procedido a una limpieza profesional de 12 retablos distintos, entre ellos el retablo mayor. Se han puesto otra vez, digamos, prácticamente casi en el estado original en que se encontraban.
Cabe recordar que el retablo mayor y los de las cabeceras de las naves laterales fueron instalados en 1707 y tienen la autoría de José de Churriguera. Durante la obra, además, se ha dejado al descubierto varias sepulturas, enterramientos que hubo hasta mediados del siglo XIX, así como también varias pinturas murales.
3:25, un pequeño alto y nos vamos al Congreso de los Diputados.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Yo quiero ser político para que un día esta maravillosa periodista me entreviste. Lo he conseguido.
El usuario rompe las condiciones que la etiqueta pone.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Proteger a las víctimas y también proteger
Buenos
a
Buenos días, Eli. Más de 100 niños y jóvenes de 14.
Sin olvidarnos países. De la actualidad y la cultura.
Uno de los picapiedras madrileño, Pablo Marmol. No,
con humor y buena sintonía.
Bromas aparte, no te rías, Ceballos, es que te estoy viendo desde aquí.
Buenos Días Madrid.
Buenos días. Bueno, anécdotas con bichos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Es que no lo sabemos, es que podría alterar todo el espacio-tiempo.
¿Verdad?
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral, en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Una de las exigencias de los grupos nacionalistas e independentistas del Congreso de los Diputados se ha hecho hoy realidad. Han podido usar las lenguas cooficiales en el primer pleno de esta legislatura, en el que el único punto del orden del día ha sido precisamente el debate de la reforma del reglamento de la Cámara que permite la utilización del euskera, el catalán y el gallego. Un pleno, como se esperaba, con polémica. Flor Carazo.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha intentado retrasar el uso de las lenguas cooficiales hasta que se apruebe la reforma del reglamento. Considera que el acuerdo de la mesa no es suficiente, pero la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha rechazado su petición.
El acuerdo de mesa que ustedes pretenden aplicar y sus propias disposiciones se apartan de la legislación vigente, porque si no, no estaríamos aquí modificando el reglamento para cambiar la ley. Por lo tanto, cumplamos con la ley y dé ejemplo usted siendo la primera que la cumple.
Esta presidencia está para cumplir el reglamento y para hacerlo cumplir. Cumpliendo el reglamento, seguiríamos con el debate previsto que ha sido acordado en la mesa precisamente para garantizar el ius officium de todos los diputados.
Hablando en gallego, el diputado socialista José Ramón Besteiro ha estrenado el derecho a utilizar las lenguas cooficiales.
Es una doble honra.
Es una doble honra, ya que me permite estrenar el sistema de interpretación simultánea en la que es mi lengua materna.
Nada más empezar la intervención de Besteiro, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha pedido la palabra. Armengol no se la ha dado y los diputados del partido de Abascal han decidido abandonar el hemiciclo. Antes de salir, han ido dejando los auriculares en el escaño del presidente del Gobierno en funciones, que estaba vacío porque Pedro Sánchez está en la ONU. Escuchamos a Millán.
Nosotros no vamos a ser cómplices de esta ruptura de nuestra convivencia, que al final es lo que pretenden escenificar, rompiendo absolutamente todas las leyes y pasándose el reglamento por el forro de la chaqueta.
PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV y BNG han hablado en lenguas cooficiales y han celebrado poder hacerlo. Marta Lois, Sumar, Merche Izpurua, Bildu.
Hoy es un día importante para la democracia y para nuestro país. Hoy hacemos realidad los sueños de millones de personas que pueden escuchar sus idiomas.
Hoy estamos viviendo un acto que expone una realidad que, aunque muchos de ustedes quieran negar, existe y se abre paso. Que este es un Estado plurinacional.
Y los parlamentarios del PP ni su líder, Alberto Núñez Feijóo, han empleado los pinganillos para escuchar los discursos. Su vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, que pese a sus críticas a esta medida ha intervenido en castellano y en euskera, ha asegurado que el uso de las lenguas cooficiales es una moneda de cambio político por el control de la mesa por parte del PSOE.
Quienes aspiran a la división utilizan también esta Cámara para despreciar lo común, en este caso el español. Utiliza las necesidades aritméticas de Pedro Sánchez para crear más confusión, como si este Congreso ya tuviera poca confusión.
Junts ha anunciado que siempre hablará en catalán, incluso en las ruedas de prensa.
El Congreso ha hecho una provisión de un máximo de casi 280.000 euros para costear los gastos derivados del uso de las lenguas cooficiales en los plenos hasta finales de año. El Partido Popular quiere revisar la modalidad de contratación que han propuesto el Partido Socialista y Sumar, optando por dividir esa prestación en contratos menores inferiores a 15.000 euros. Por su parte, los países de la Unión Europea se resisten a tomar una decisión sobre la petición española de oficializar el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea hasta que no haya sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo. Los ministros de Exteriores han celebrado hoy en Bruselas el primer debate sobre esta cuestión. El titular español en funciones, José Manuel Álvarez, se ha mostrado satisfecho a la salida.
Ningún Estado miembro ha ejercido su veto a nuestra propuesta. Algunos Estados miembros han pedido más tiempo para analizarla. El Gobierno español ha mostrado su compromiso a asumir el coste derivado de esta reforma. También se han planteado periodos transitorios, gradualidad de esta medida y hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán.
Para los partidos independentistas catalanes, instar a la Unión Europea a que reconozca esa lengua supone llegar, dicen, donde nunca se había llegado en el reconocimiento de Cataluña. Agradecen al Partido Socialista que cumpla con sus compromisos, pero siguen exigiendo la amnistía, que según Oriol Junqueras ya formaría parte de un acuerdo y tampoco parecen renunciar a la unilateralidad, Luis Mínguez.
El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, entiende que la amnistía para los encausados por el procés, él ya fue indultado, figuraba ya en el acuerdo de agosto con el PSOE para conformar la mesa del Congreso de los Diputados.
De hecho, en aquel acuerdo ya se especificaba que había que poner fin a toda forma de represión con todas las medidas legales necesarias. Y estamos convencidos que entre las medidas legales que son necesarias para poner fin a la represión se incluye, evidentemente, la amnistía.
El ministro de Cultura en funciones, Miquel Iceta, le instaba de inmediato a hacer público dicho acuerdo que afirma desconocer. La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, se ha remitido a lo acostumbrado. El Ejecutivo se atendrá a la Constitución y ha encauzado el problema catalán.
Yo desconozco ese acuerdo y si existe y se firmó debe ser público y conocido.
Este es un gobierno que heredó una situación muy compleja, la mayor crisis territorial que había sufrido nuestro país en toda su historia democrática. La hemos resuelto, nadie lo cuestiona.
Desde la otra esfera del independentismo, la del partido de Puigdemont, se valora que el PSOE haya cumplido su compromiso de instar a la Unión Europea a reconocer como lengua oficial el catalán. Miriam Nogueras, portavoz de Junts.
Veurem, quedem a l'expectativa, però sí que és cert que avui hem arribat on no s'hi havia arribat mai a la història del nostre país.
Nunca se había llegado a tanto en la historia de nuestro país, dice Nogueras, que sin embargo, y como Oriol Junqueras, rechaza renunciar a la unilateralidad, algo que le reclaman desde Sumar, donde aseguran que trabajan para que la amnistía sea una realidad, pero piden paciencia al independentismo. Marta Lois, portavoz de Sumar en el Congreso.
Para Sumar, cuanto antes que pudiera llevarse esto a cabo mejor, pero también hay que tener paciencia, hay que hacer las cosas bien y que ese documento y ese dictamen y ese acuerdo se lleve con todas las garantías y respetando también los tiempos parlamentarios.
Y mientras tanto, Podemos quiere negociar autónomamente con el PSOE y el futuro gobierno de coalición al margen de Sumar, para lo que ha remitido a Ferraz un documento con 5 propuestas, entre ellas la continuidad de Irene Montero en Igualdad.
El Banco de España acaba de publicar una actualización de sus proyecciones macroeconómicas. Mantienen el 2,3% su previsión de crecimiento para este año y rebaja cuatro décimas la de 2024. La economía, por tanto, se debilita. Más detalles, Julio Martínez.
Sí, el ritmo de avance del Producto Interior Bruto de la economía española pierde fuelle, desacelera en el tercer trimestre del año hasta el 0,3%. A partir de aquí, la proyección que hace el Banco de España es la que dices, 2023, este año, se va a mantener en el 2,3% y para 2024 y 2025, revisión a la baja, 1,8 y 2% respectivamente. El motivo, dicen, el efecto arrastre de un mal final en este año en comparación con lo que tuvimos en el mes de junio y luego cuestiones como el encarecimiento de la energía, las dificultades financieras también propiciadas por las subidas de tipos de interés. Esta previsión, por cierto, es bastante menos optimista que la que hace el gobierno de Pedro Sánchez, seis décimas inferior concretamente. En cuanto a la inflación, malas noticias. Va a cerrar, según el Banco de España, siempre según el Banco de España, este 2023 en el 3,6% y el año que viene en el 4,3%, es decir, que el precio de la vida va a subir. Las bonificaciones energéticas se van a acabar y el petróleo y el gas se van a disparar, eso es lo que nos dicen todos los mercados de futuros. Otro aspecto que analizan desde el supervisor, el del empleo, y el análisis también es pesimista. El mercado pierde dinamismo y la tasa de paro hasta 2025 va a seguir en dobles dígitos. Dos pinceladas, Elia, para terminar. Déficit público caerá este año y el siguiente, pero se va a disparar en 2025. Y con la deuda pública, pues va a pasar lo mismo.
Las vacantes laborales marcan un máximo histórico en 2023, con una por cada 100 asalariados, según Cepyme. El 71% de las pequeñas y medianas empresas en España asegura que tiene problemas para cubrir esos huecos. Sergio Rodríguez.
Y afinando más este informe, Cepyme asegura que hay 150.000 empleos sin cubrir, lo que ha restado 115.000 millones al PIB, al Producto Interior. Es la cifra más alta que ha tenido el mercado de trabajo, según un informe que ha presentado hoy la patronal de la pequeña y mediana empresa. Geraldo Cuevas, presidente de Cepyme y vicepresidente de la COE.
7 de cada 10 empresas no encuentran trabajadores para su actividad. 7 de cada 10 empresas, el 70% de las empresas españolas que no encuentren mano de obra, que no encuentren trabajadores, compañeros de viaje, incluso en sectores tan en auge, para poder seguir produciendo, España no se lo puede permitir.
Y concretando aún más, por sectores, solo la industria necesita 60.000 vacantes. Y por especialidades, no se encuentran, por ejemplo, ni ingenieros, ni carretilleros, ni soldadores. Las causas: falta de cualificación, envejecimiento de la población y, por lo tanto, de las plantillas, despoblación en determinados territorios y el escaso atractivo de ciertos trabajos, bien por sus salarios o por sus largas jornadas. Y otro dato, en nuestro país hay un 14% más de trabajadores titulados que en Europa que realizan trabajos inferiores a su cualificación. Diego Barceló, responsable de estudios de Cepyme.
España es el país de la Unión Europea que tiene mayor proporción de graduados con educación terciaria, o sea, grados, máster, doctorados, que realizan tareas no cualificadas. Eso en España es más del 14%, que es el doble o más que en Francia, Alemania, Holanda e incluso Portugal. No es porque las universidades aquí enseñen mal, es simplemente porque los alumnos escogen carreras que luego no tienen tanta demanda.
En definitiva, en el mercado laboral hay un evidente desajuste entre la oferta y la demanda.
El programa de viajes del IMSERSO de la temporada 2023-24 arrancará finalmente en la segunda quincena de octubre, tras la decisión de la justicia de rechazar los recursos que se habían presentado contra la adjudicación de todos los lotes al grupo mallorquín Aboris, que finalmente los gestionará. El programa para esta temporada cuenta con casi 900.000 plazas. Casi la mitad serán para destinos de costa peninsular, 3.000 para las islas y 212.000 plazas de turismo de escapada con circuitos culturales de naturaleza o visita de capitales de provincia.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Tarragona ha celebrado un minuto de silencio por la muerte de una mujer, presuntamente a manos de su pareja, que ha sido detenido. De confirmarse que se trata de un nuevo caso de violencia machista, estaríamos hablando de 48 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. Berta Queralt.
Buenas tardes. Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 43 años por presuntamente asesinar a su pareja. Los investigadores sospechan que podría haberla estrangulado y que intentó ocultar el crimen. Llamó al teléfono de emergencias explicando que acababa de llegar a su casa y que se había encontrado a su mujer muerta. Horas después, las pruebas forenses determinaron que se trataba de una muerte criminal. El hombre fue detenido y a estas horas permanece en la comisaría de Tarragona. Vecinos y autoridades acaban de recordar a la víctima con un minuto de silencio. La consejera de la Generalitat, Tania Verge, ha condenado el crimen.
Laura es la doceava mujer asesinada por violencia machista en Cataluña en lo que llevamos de año. Solo ha habido dos meses este año en los que no ha habido ningún feminicidio. Se trata de cifras intolerables.
No constan denuncias previas entre la pareja. El detenido pasará mañana a disposición judicial.
La Policía Nacional tiene ya identificados a varios menores relacionados con la difusión de unas imágenes de adolescentes desnudas creadas mediante inteligencia artificial en Almendralejo, aunque se están estudiando también posibles casos en Villafranca de los Barros y en Fuente del Maestre. La mayoría de las afectadas tienen entre 12 y 14 años.
Como era tan real, era horrible que pensar que mi hija pudiera estar por ahí.
Es que me da un miedo atroz que salga en páginas pornográficas, que esté en redes sociales.
Yo cuando fui, conmigo eran 20 las que ya habían denunciado. Yo fui hace 3 días.
Sí, yo he puesto la denuncia porque ha habido una testigo que ha declarado verla, las fotos de mi hija. De hecho, me han dicho que no hay una, que hay varias.
Una segunda mujer ha presentado hoy una denuncia ante la Guardia Civil por el caso que involucra a 4 canteranos del Real Madrid en la supuesta difusión no autorizada de un vídeo de contenido sexual. La denunciante figuraba como testigo en el atestado policial. En su relato asegura que, al igual que la menor que presentó la primera denuncia, tampoco dio su consentimiento para la grabación de esas imágenes ni para su difusión. Repasamos otras noticias en formato breve. Se cumplen 2 años de la erupción del volcán de La Palma.
Una erupción que se prolongó durante 85 días y se convertiría en la más larga y destructiva que se ha registrado en la isla. La zona afectada todavía se encuentra en reconstrucción. Junto a la agricultura, otro de los sectores más afectados fue el turístico. El cono de Cumbre Vieja se ha convertido en uno de los principales reclamos, pero los datos turísticos aún se resienten. Lo confirma Óscar León, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas.
Estamos teniendo aún una temporada de verano bastante flojita porque sin aviones está claro que no somos nadie. Y bueno, esperando a noviembre donde volveremos a recuperar conectividad y bueno, tengamos una temporada de invierno que aquí en Canarias es muy importante y bastante competitiva al menos.
Del exterior, disturbios en Libia por la gestión de las autoridades locales tras el paso del ciclón Daniel.
Decenas de personas han quemado la vivienda del alcalde de la ciudad de Derna, que ha quedado arrasada. España ha realizado un envío de ayuda urgente de equipos de protección y material para facilitar los trabajos de desescombro y limpieza.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial mantienen su asamblea anual en Marruecos a pesar del terremoto.
La cita está prevista para el mes de octubre en Marrakech, una de las zonas afectadas por el seísmo. Los mayores problemas siguen estando en las poblaciones del Alto Atlas, donde es más difícil llevar ayuda. Álvaro Cuadrado, de la ONG Hambre Cero.
Pues lo que más se está necesitando, sobre todo, es un techo. Carpas, son colchones, mantas y productos de higiene. En este sentido, nosotros estamos enviando más de 60 toneladas. La mortandad ha sido muy elevada, dado la tipología constructiva. Ahora, los que han sobrevivido, tenemos que buscar una solución, asistirlos hasta que puedan remontar su vida.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:53, tiempo para la cultura, Lidia Valdés.
La Fundación MAFRE ha presentado sus nuevas exposiciones. Una de ellas recupera la memoria de Medardo Rosso a través de 300 esculturas, fotografías y dibujos del que está considerado pionero de la escultura moderna. La segunda rinde homenaje a Joaquín Sorolla con una selección de 40 obras. Y la tercera propuesta trae a Madrid la visión de los olvidados de la sociedad a través de la cámara del fotógrafo Matthew Pernot. El Círculo de Bellas Artes también ha inaugurado hoy la exposición Memoria Vivida, una selección de las obras más representativas de Pilar Aymerich, uno de los nombres más destacados de la fotografía española. El Museo del Prado comienza el nuevo curso con su programa de actuación. Un año más ofrece a las escuelas más de 8 visitas diarias para todos los niveles educativos en las que descubrirán el mundo del arte. Y en el Teatro Real hoy se inaugura la última propuesta del artista Jaume Plensa, una ventana en la cúpula de la sala principal con su proyección del cielo de Madrid. Un buen preludio de funciones como Medea, la obra trágica de Cherubini, que esta tarde abrirá la nueva temporada del Real. La escena más solidaria llega al Teatro Fígaro con la obra Aquellas migas de pan. La representación se incluye dentro de una iniciativa Una tarde para recordar de la Fundación Alzheimer España. El público podrá charlar con el elenco de la obra y expertos acerca de esta enfermedad en la víspera de su Día Mundial.
Pues con discreción tan alta y enamorada de quien apenas le vio la cara, ha dicho su pensamiento y se le ha entendido el alma, bien la podremos llamar la discreta enamorada.
Luis Omar dirige La discreta enamorada de Lope de Vega, que podremos disfrutar desde mañana en el Teatro de la Comedia. Teatros del Canal estrena en Madrid Avintra e Impermanence, obras de Rafael Bonachela en las que participará la compañía de baile Sydney Dance Company. Los bailes se mueven al ritmo del violonchelo y música electrónica ambiental. Se trata de un viaje por la existencia humana que explora los instintos primarios e impulsos que se quedará durante la próxima semana. Ya se pueden comprar las entradas del nuevo musical Pretty Woman, una adaptación de la comedia romántica de Julia Roberts que mantiene viva la esencia de la película. El 26 de septiembre se abre el telón de esta nueva propuesta.
Hay que ver cómo llueve.
No es lluvia, es Dios escupiendo a los gabachos.
Llega a los cines La voz del sol, una conmovedora historia basada en hechos reales. Carmen Machi y Carra Lejalde dan vida a un matrimonio exiliado en París que decide volver a España en plena dictadura de Franco.
¿Sabes qué? Esto es una novela real, escrita por Alain Joly, que es el personaje del niño, y es amigo íntimo de la directora. Él hace la novela, es muy reconocible.
Era porque falleció.
Sí, falleció muy joven. Y dejó esta novela escrita. Y de verdad que hace un retrato tan maravilloso de España.
La Comunidad de Madrid inicia la segunda edición de Radar Joven, un nuevo ciclo de conciertos que llenará las salas con la mejor música emergente de nuestro país. El consejero de Cultura, Mariano de Paco, ha presentado el certamen.
Que materializa uno de nuestros principales apoyos a la música emergente e independiente de la Comunidad de Madrid. Qué bueno apoyar la música, qué bien tener música siempre en nuestras vidas. Y lo hacemos de esta manera, juntos.
Una oportunidad para descubrir a una nueva generación de artistas y bandas. Del 17 al 31 de octubre, 60 conciertos en 25 salas. Femina aterriza en España para terminar su gira. Esta banda argentina de música lírica con influencia del hip hop actúa hoy en la Sala Clamores.
Nos quedan apenas 2 minutos que vamos a aprovechar para repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. La economía madrileña se recupera.
Al superar en más de un 3% el Producto Interior Bruto previo a la pandemia. El gobierno regional, sin embargo, ve cierta ralentización. Prevé un crecimiento del PIB regional del 2,3% para este año, 2 décimas más que la media nacional. Rocío Albert, consejera.
Por encima de España, de la eurozona, de Alemania, de Francia, lo cual no es otra cosa que una manifestación de cuál es nuestra situación. Tenemos una situación económica fuerte,
El gobierno regional anuncia que el Hospital Cendal será un centro de día para pacientes de ELA.
A partir de febrero de 2024, los detalles los ha ofrecido la consejera de Sanidad, Fátima Matute. Unos planes que critican desde el PSOE y Más Madrid en la Asamblea, Mónica García.
Se prevé que para un número de unos 60, aunque como todo puede ser modificable, y se va a atender sus necesidades físicas con fisioterapia, enfermería, también atención psicológica.
El Cendal no puede ser el cajón desastre para todas las promesas incumplidas que no ha sido capaz de realizar la señora Ayuso.
La Comunidad de Madrid recetará ejercicio físico a pacientes con cáncer de mama y colon como parte de su tratamiento médico.
Este proyecto comenzará el 2 de octubre en el Polideportivo El Cerro de Coslada, dos días a la semana y con un grupo formado por 15 pacientes. Oncóloga Pérez Agua del Hospital de Henares.
Este beneficio no es solamente en calidad de vida, sino también va a suponer para ellos una mejora en los posibles efectos secundarios que tienen de los tratamientos de quimioterapia, que son, todos los conocéis. Y luego también incluso se hablan algunos estudios de que puede mejorar su supervivencia global.
Con esto terminamos. Les dejamos ya en la compañía de Javier Peña y Madrid Trabaja. Pasen una feliz tarde.